Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Pero estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:01 p.m. Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. Yo soy Mariana Lara y les estaré acompañando durante todo este programa. Sí, otra vez no está Sebastián Ermenger. Yo sé que ya lo extrañamos, acá también en la redacción, se los juro que lo extrañamos muchísimo. Hoy sobre todo lo extrañamos más porque hoy estuvimos en crisis en esta redacción para este programa, pero bueno, les traemos un muy buen programa como siempre. Diego Ruiz me acompaña. Diego, ¿cómo estás?
Muy bien. Vivi.
Estabas un poco censurado.
Estaba un poco censurado. Y sí, sí, ya extrañamos al querido Sebas, pero ya pronto vuelve.
Ya pronto vuelve. Ya lo escucharán por acá de nuevo. Pero bueno, este día les estaré acompañando yo. Les recuerdo las vías de contacto, @ibero99fm en Twitter o X, como le quieran decir ustedes. @otrosdatos99 en Twitter, es el Twitter de Tengo Otros Datos, discúlpenme. Es que no lo tengo aquí en la escaleta y se me olvida cuál es. Ya más personal, ustedes y yo, como @mariana_laraS. El número de esta cabina, que hace como 5 minutos estaba haciendo muchísimo calor y ahorita ya me dio frío, es el 55-529-2599. Por acá nos pueden escribir. La querida Silvia Dicci les estará contestando los mensajes. Nos pueden mandar lo que quieran, recomendaciones, mentadas de madre de preferencia, no, pero pues si tienen ganas de mentarnos la madre, adelante. Y con esto nos vamos con las notas. Diego, adelante.
Hoy.
En una nueva propuesta para una tregua con Israel en Gaza, Hamás aceptó un alto al fuego de 60 días y la liberación de rehenes en 2 tandas como antesala a un acuerdo definitivo para terminar con la guerra. Se espera que en los próximos días haya respuesta por parte de Israel. En Bolivia, Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano y Jorge Tuto Quiroga de la Alianza Libre se disputarán la presidencia de Bolivia tras las elecciones secundarias del pasado domingo. La segunda vuelta tendrá lugar el 19 de octubre. Y el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, prohibió la música que haga apología del crimen o promueva violencia en plazas, estadios, ferias y auditorios públicos. Los municipios deberán modificar sus reglamentos para aplicar dicha medida.
Internacional. Gracias, Diego. Estamos intentando contactar a nuestro primer invitado, pero todavía no logramos que entre al Zoom. Nos vamos mientras con una rolita. Esto es Crowd de Clutter y regresamos a Tengo Otros Datos. Esto que acabamos de escuchar es Crowd. La verdad es que no sé si lo estoy pronunciando bien, de Clutter. Y estamos en Tengo Otros Datos. El viernes platicábamos en este programa sobre esta reunión entre Trump y Putin, una reunión muy, muy, muy esperada y que la verdad es que concluyó sin muchos avances. Hoy se reunió Zelensky con varios líderes europeos y Trump en la Casa Blanca. Para hablar de esto tenemos a Héctor Cárdenas, presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Héctor, gracias por tomarnos la llamada.
Con mucho gusto, mucho gusto.
Héctor, ¿qué temas se discutieron hoy entre Trump y Zelensky y los líderes europeos?
Bueno, creo que los temas, todavía no han acabado las reuniones, pero los temas tienen que ver con un poco la retroalimentación sobre la reunión que tuvo Trump con Putin. Y algunos de los temas que están sobre la mesa, pues es obviamente encontrar una fórmula para poner fin a la guerra. Y esto, al parecer, por lo que se ha dicho de la visita que tuvo Putin con Trump hace unos días en Alaska, tiene que ver con el intercambio de algún tipo de territorio. Entonces, el tema territorial es fundamental porque Ucrania, desde el principio y a través de su constitución, o sea, ha insistido en que no va a ceder territorio a Rusia.
Sí.
Y lo que está sobre la mesa, aparentemente, de lo que se ha filtrado y se ha salido de las conversaciones entre Putin y Trump, es una oferta de Rusia de decir, bueno, denos el resto de la provincia de Donbass, y entonces estamos dispuestos a terminar con la guerra. Ese es un tema fundamental. El otro tema grande es el tema de las garantías de seguridad.
Sí.
Es decir, ¿qué es lo que estaría dispuesto a aceptar Rusia en términos de una participación de Estados Unidos y Europa en darle garantías de seguridad a Ucrania? Los rusos han insistido mucho en que Ucrania nunca debe de ser parte de la OTAN. Esto ha sido una pretensión de Ucrania desde hace tiempo y de Zelensky en particular. Muchos de los países europeos están a favor de esa idea. Trump ha dicho en varias ocasiones, es un poco difícil seguirle la cuenta a todas las distintas cosas que dice Trump, pero Trump no está muy de acuerdo en ese tema. Los Estados Unidos han tenido una posición realmente ambigua sobre el tema de la eventual accesión de Ucrania a la OTAN. Lo que sí está en marcha de la parte europea es la accesión de Ucrania a la Unión Europea, que sí podría ser un tipo de garantía de seguridad, pero no es suficiente. Entonces, ese es el segundo tema. Y el tercer tema es el intercambio de prisioneros, que es fundamental, sobre todo porque hay un gran número de prisioneros de ambos lados. Y también pues está todo el tema de los niños ucranios que Rusia se llevó, de los territorios ocupados, etcétera. Entonces, son varios temas que están sobre la mesa que son muy complicados de resolver.
Justamente te quería preguntar sobre estos temas, sobre todo el ceder territorio y la entrada o la no entrada a la OTAN de Ucrania. Yo veo que estos acuerdos a los que pretenden llegar implican, digamos, pérdidas para Ucrania. O sea, por un lado está el ceder territorio, por otro lado no entrar a la OTAN, que es algo que Ucrania quiere. ¿Qué tan factible es que Ucrania llegue a aceptar estos acuerdos?
Mira, yo no estoy muy seguro. Yo creo que es muy difícil para Ucrania aceptar ese tipo de acuerdos, sobre todo en lo que concierne a la cesión de territorio. Tienen una prohibición constitucional de hacerlo. Es un punto en el que los europeos tampoco están de acuerdo, porque sería realmente legitimar un acto de agresión que va en contra pues, de todos los acuerdos que existen a nivel mundial. Es la base incluso de las Naciones Unidas, es la idea de la integridad territorial. Entonces, ese es un tema muy complicado. Y Trump tiene una visión de un hombre que se formó en las bienes raíces y piensa, bueno, pues ya está bien, dale ese pedazo de tierra y yo me llevo ese otro pedacito de tierra por acá. Y con eso se resuelve, pero los temas territoriales en las naciones pues no son como un intercambio de terrenos en una transacción comercial de bienes raíces. Entonces yo creo que eso es algo que Trump no ha acabado de entender, y yo sí veo que va a ser muy difícil. Yo no creo que estemos en la antesala de una solución de la guerra de Ucrania. Yo creo que todavía vamos a tener esta guerra presente durante mucho tiempo. Creo que lo que hemos visto es que realmente Trump llegó a esa reunión con Putin sin mucha autoridad, sin mucha fortaleza, sin mucho que exigirle, y le dio una oportunidad de oro a Putin, una persona que está buscado por la Corte Criminal de La Haya, de pisar territorio americano sin ninguna consecuencia, sin ninguna sanción. Realmente fue una visita muy extraña que se haya prestado Trump a eso, a darle una posición, una postura de gran líder a Putin, cuando pues es un país desde un punto de vista militar, económico, etcétera, mucho menos poderoso que Estados Unidos. O sea, realmente fue una cosa muy extraña lo que hizo Trump con Putin. Le había puesto como condición para reunirse apenas 2-3 semanas antes que hubiera un cese al fuego. Uh-huh. Y pues de repente cambió de opinión y se reunió con él. No quedó nada claro lo que habían acordado. Y yo creo que ahora lo que estamos viendo es que los países europeos y Ucrania vienen corriendo a ver a Trump pues para asegurarse que no haya prometido algo que ellos no estén dispuestos a cumplir.
Claro.
Entonces yo no veo esto como la antesala del fin. Yo creo que falta todavía muchísimas negociaciones, muchos, no quisiera que fueran meses, pero creo que van a ser muchos meses. Es una situación que es muy difícil porque para Putin el tener éxito en Ucrania es fundamental. Se está jugando su supervivencia política. Y para Ucrania y para Europa, pues tiene una gran importancia que Putin no se salga con la suya, porque si lo hacen, o sea, si le permiten a Putin que tenga una verdadera victoria en Ucrania, que se quede con ese territorio, que esa cesión de territorio quede legitimado con un acuerdo de paz, pues nada va a impedir que Putin busque otras expansiones territoriales a otros países aledaños en la gran frontera que tiene con Europa. Entonces yo creo que estamos viendo una situación muy complicada y no creo que Ucrania ceda tan fácilmente ni que los europeos estén dispuestos a darle esa victoria a Putin.
¿Qué podemos esperar ahora? Trump dice que pronto van a tener una reunión los tres líderes. ¿Qué tan factible es que realmente sí veamos esta reunión pronto?
Los rusos no han dicho absolutamente nada. Y a mí no me sorprendería que Trump esté, no quisiera decir fabricando, pero por lo menos que tenga un entendido distinto del que puede haber transcurrido en la reunión con Putin, porque los rusos no han dicho absolutamente nada sobre reunirse con Zelensky. Para Putin, reunirse con Zelensky no es tampoco nada fácil. Una de las insistencias de Putin en todos estos tiempos ha sido que Zelensky salga del poder. Entonces, darle una reunión como pares, como iguales, pues es casi tan inimaginable como lo que acaba de hacer Trump con Putin, ¿no? Entonces yo creo que estamos lejos de tener una reunión bilateral Putin-Zelensky o en una reunión trilateral Putin-Trump-Zelensky. Entonces, no sé, yo no creo que eso vaya a suceder muy pronto.
Trump señaló hoy dijo que hoy iban a alcanzar una resolución sobre las garantías de seguridad para Ucrania. ¿Qué es lo que puede ofrecer Estados Unidos y qué es lo que espera Ucrania en general de tanto los líderes europeos como de Trump?
Mira, yo creo que obviamente hay cosas que puede ofrecer Estados Unidos, pero que pues, serían anatema para los rusos. Uno es la membresía en OTAN, etcétera, ¿no? Yo creo que eso no está sobre la mesa actualmente. Yo creo que Trump no está dispuesto a que Ucrania entre a la OTAN. Entonces, ¿qué es lo que puede haber? Puede haber una serie de garantías bastante fuertes, que sería la presencia de tropas europeas, o no creo que americanas, no creo que Trump esté dispuesto a ofrecer la presencia de tropas americanas, pero sí tropas europeas en Ucrania, en la zona, en una eventual zona desmilitarizada alrededor de las provincias que eventualmente se cedan, si eso es lo que logran como concesión de Ucrania. Otra cosa que puede haber simplemente son garantías, digamos, escritas sobre la protección de Estados Unidos sobre sus intereses minerales, con el acuerdo que se firmó hace algunas semanas o meses entre Estados Unidos y Ucrania, que le da una participación en las minas ucranianas de minerales críticos a Estados Unidos. Ese puede ser otro tipo de garantía de seguridad. Pero bueno, no está muy claro qué es lo que está dispuesto a ofrecer Trump y cómo eso juega con lo que está dispuesto a ofrecer Europa. Europa ya ha ofrecido poner tropas europeas como, digamos, como una operación de mantenimiento de la paz en Ucrania, pero hasta ahora pues, los rusos siempre se han negado a aceptar eso como una de las condiciones. Eso finalmente pues, acaba siendo casi tan malo para ellos, para los rusos, como que Ucrania se vuelva parte de la OTAN, porque ahora de repente ya tienes tropas europeas en Ucrania que no lo tenías antes de la guerra, ¿no? Entonces realmente es una situación muy complicada, porque en gran medida los objetivos militares de Putin no los ha logrado. Es decir, ocupan una parte, casi no ocupan territorio adicional de lo que ocupaban hace 2 años, pero tampoco Ucrania ha logrado ganarle a Rusia. Entonces estamos en una situación en el que en el tiempo, o sea, como Rusia es un país mucho más grande, más poderoso, pues Ucrania tiene las de perderlas, pero en un largo, muy, muy largo plazo, porque Rusia tampoco ha mostrado la capacidad ni militar, ni económica, ni ningún otro tipo para tener una victoria contundente contra Ucrania. Entonces realmente
Claro.
estamos en una situación mucho, muy complicada y yo creo que desgraciadamente el sufrimiento de la gente en Ucrania va a durar bastantes semanas o meses más.
Claro, Héctor, pues te agradezco mucho y seguiremos al pendiente de qué ocurre.
Muchas gracias, Valeria, y muchas gracias a todo el auditorio.
Gracias, Héctor Cárdenas, presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Nos vamos con el siguiente tema.
Tengo otros datos.
Y es que el viernes el periodista Claudio Ochoa Huerta, junto con el reportero Alberto Valiente, revelaron estas propiedades bastante millonarias de Mario Delgado. Y justamente para hablar de esto tenemos a Claudio Ochoa, periodista y conductor del programa Latinus Diario y columnista del Universal. Claudio, gracias por tomarnos la llamada.
Al contrario, Mariana, gracias a ti por invitarme.
Claudio, platícanos de este rollo, de estos departamentos de Mario.
Mira, el viernes, tal como lo mencionas, publicamos en este trabajo junto con Alberto Valiente que el secretario de Educación Pública de la presidenta Sheinbaum se compró un departamento en una de las torres más exclusivas del país, que es Reforma 222, justo un par de semanas después de que ganaron la presidencia, de que Claudia Sheinbaum había ganado la elección presidencial de 2024. Este departamento, de acuerdo con los costos que aparecen en el registro público de la propiedad, en el documento oficial, tuvo un costo de 15 millones de pesos.
Sí.
Cuando hacemos la comparativa con la declaración patrimonial de Mario Delgado, encontramos que él pone en el costo de ese departamento un valor de 1.5 millones de pesos. Hacemos esta publicación porque, por supuesto, había una discrepancia básicamente de 10 veces menor el costo original del departamento. Y no solo hablábamos de esa propiedad, resulta que Mario Delgado en 2015 había comprado otro mismo departamento en esa torre. Y lo que hizo ahora en 2024 fue que, por así decirlo, unió los departamentos, porque compró el departamento vecino del que ya tenía. Se comunican a través de una terraza.
Okay.
En ese departamento Mario Delgado pone que le costó 4.3 millones de pesos, cuando el costo en el registro público aparece como un departamento de 4.8 millones de pesos. Es decir, hay una diferencia de 500 mil pesos. Este mismo reportaje revela que Mario Delgado, en los últimos 4 años, ha ganado más o menos 4.5 millones de pesos de sueldo como funcionario público, tanto en su puesto como legislador y también en su puesto como presidente nacional de Morena. Él era el líder del partido antes de que Luisa María Alcalde llegara a hacerle este relevo. Haciendo esta publicación, el mismo viernes por la tarde-noche, Mario Delgado, a través de su equipo, manda una carta a la dirección editorial de Latinus, en donde asegura que por un error de captura pusieron mal el precio del departamento.
Sí.
Es decir, que fue un error de dedo, básicamente, en el cual desapareció un cero, que en lugar de mencionar que costó 15 millones, mencionaron que costó 1.5, faltó un cero. Ese pequeño detalle, ese pequeñísimo detalle, se le pasó de largo al secretario de Educación Pública y a su equipo. Uno se pregunta, Mariana, si una clase de cosas como esa no es revisada por varias personas.
Claro.
Y por el titular de quien está presentando esa declaración, es decir, del propio Mario Delgado.
Y Mario no ha... Perdóname, Mario no ha dado explicaciones porque a ver, las cuentas no cuadran. Tú mismo lo decías, con su sueldo no le alcanzaría para un departamento así.
No solo para un departamento así. En estos mismos 4 años se compró propiedades, además del departamento, por un total de 17 millones de pesos. Ya contando pues el precio, el valor del departamento de los 15, más otras dos propiedades que él reporta con cantidades menores de 2 y 1 millón de pesos respectivamente. En total te da 17 millones cuando él fue, cuando él estuvo como líder de Morena y en lo que lleva pues de secretario de Educación Pública. Considerando eso, esos ingresos, Mario Delgado tiene 4.5 millones de pesos de ingresos. Él explica y dice, es que el departamento lo saqué a un crédito, con un crédito. Aún así, con ese crédito y con el valor de un terreno que asegura que tenía, siguen sin cuadrar las cuentas y sigue sin explicar cómo es posible que haya comprado 17 millones de pesos en propiedades si solo ganó 4.5 en ese mismo lapso, básicamente. Uno podría decir, ok, vamos a darle el beneficio de la duda a Mario Delgado. Y se equivocaron, fue un dedazo, les faltó un cero. Pero cuando uno revisa la otra propiedad, pues también le bajaron el precio. De 4.8 la ponen en 4.3 millones de pesos. Yo cuestionaba en mi columna que citas y por la cual me invitaste además a platicar contigo, cuestionaba el fin de semana, el domingo en el Universal, si realmente se trató de un inocente error cuando hay dos errores de la misma naturaleza, básicamente con la misma intención de reducir el precio de propiedades millonarias, multimillonarias en este caso, justo en medio de los llamados de austeridad que hace la presidenta Sheinbaum y que claramente ignora todo el mundo a su alrededor, desde los legisladores como Ricardo Monreal, desde integrantes de su gabinete como el propio Mario Delgado, hasta irnos al caso de Andrés López Beltrán, Andy, el hijo del presidente López Obrador, que además cada día se conocen más detalles de su lujoso viaje por Tokio, Mariana.
Justamente tú revelaste algunas de estas vacaciones que tomaron los políticos de Morena ahorita en estas vacaciones, bastante lujosas sus vacaciones, y sí nos cuestionamos, ¿no?, cómo tienen estos lujos y cómo realmente no le están haciendo mucho caso a la presidenta.
Pues mira, básicamente el mejor ejemplo es lo que pasa con Andy López Beltrán. El portal Aristegui Noticias hace una revelación de las facturas de lo que gastó en el hotel durante su viaje por Tokio, mismo que también te agradezco ahí la cita que revelé ahí en Latinos. Hay un dato que a mí me tiene helado, Mariana. 47 mil pesos se echó Andy López Beltrán en una sola cena. 47 mil pesos cenando en uno de los restaurantes del hotel en el que se hospedó en Tokio. No sé si estamos dimensionando bien como mexicanos lo que corresponde que alguien se siente en una mesa a zumbarse 47 mil pesos.
No, pues yo quisiera.
Ya cualquier persona, me refiero de la política, por supuesto, porque yo también siempre lo he hecho a lo largo de mis espacios, tanto en Latinos como en el Universal. Pueden gastarse el dinero en lo que quieran, pueden tener el dinero, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Aquí el tema es ese doble rasero, o sea, doble moral, de decir que se vive en una justa medianía cuando no sucede así. Si ya de por sí eran cuestionables unas vacaciones en Tokio, porque además Andy López Beltrán se dice, se autonombra el heredero de su papá, el heredero del movimiento, si ya de por sí era suficientemente escandaloso conocer que se echó 47 mil pesos para cenar, me parece que es un escándalo. Y que en medio de toda esta vorágine de información que recibimos todos los días y que tenemos que estar tratando un tema tras otro, esta clase de cosas hay que detenernos a valorarlas. Hace 15 días, también en la columna del Universal, al momento en que Andy puso en su carta que la noche le costó alrededor de 7 mil pesos, como si eso fuera poco, yo decía, a la señora Noemí le mataron a su hijo Fernandito, un niño de 5 años en el Estado de México, por no poder pagar una deuda de 1,000 pesos. La señora pidió 1,000 pesos prestados, no consiguió pagarlos, y vinieron 3 familiares, entre ellos, no de la señora, por supuesto, me imagino que todo el mundo ha escuchado esta historia.
Sí.
Se llevaron al niño, secuestraron y lo mataron. Ya era su...
Creo que por ahí te perdimos, Claudio, ¿nos escuchas? Creo que no podemos conectar con Claudio, pero bueno, con esto nos vamos al único corte de este programa. Ya ahorita veremos qué podemos hacer. Nos vamos al corte, gracias.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Ya estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Ya logramos conectar otra vez con Claudio. Claudio, ¿nos escuchas?
Sí, perdón, María, me cortó la comunicación. Básicamente, para cerrar la idea, lo que te mencionaba es, colapsan con esta clase de revelaciones el discurso de austeridad, de la justa medianía, al que ha estado llamando la presidenta Sheinbaum a lo largo de todo el verano, desde que comenzaron las primeras revelaciones de Ricardo Monreal en el Villamagna, donde la noche anda en 15 mil pesos, de Enrique Vázquez en el mejor antro de Ibiza, este diputado morenista, lo mismo de Mario Delgado en uno de los hoteles más lujosos de Portugal, en Lisboa, y luego rematando con Andrés López Beltrán. Es decir, tienes en todo el espectro de Morena, legisladores, gabinete, personas cercanas a la presidenta, metidos en este mundo del que tanto criticaron.
Claro.
El mundo del dinero, de lo frívolo, de los gastos excesivos. Es ir en contra del propio discurso que ellos durante años alimentaron y nutrieron.
Claro, sí, como bien decías, el problema no es que no puedan viajar o tener ciertas cosas, es que es incongruente no solo con su mensaje, sino con la realidad que vive el país.
Así es, completamente. Y ese me parece que tiene que seguir siendo el punto central, porque esto no se trata de, ustedes no pueden. No, no. Y ahí tienen el mejor ejemplo en casa, porque a lo largo también de este verano hay un personaje polémico por demás, que es Gerardo Fernández Noroña.
Sí.
Y él ha dicho, oigan, si tenemos, podemos gastar. Nada más que ese discurso se frenó desde la propia dirigencia nacional de Morena, porque lo que salió Luisa María Alcalde, la dirigente del partido, la presidenta del partido, a decir apenas hace un par de semanas fue, pues si tienen, hay que esconderlo, ¿no? Básicamente hay que hacer pipí de closet, porque no podemos andar diciéndole a la gente que queremos vivir en una austeridad, en una justa medianía, y ustedes con ropa, relojes, viajes, boletos de la Fórmula 1.
Claro. Pues Claudio, te agradezco mucho el espacio, ya veremos qué dice ahora Mario Delgado sobre esto.
Gracias a ti, un abrazo y a la auditoria.
Gracias Claudio Ochoa, periodista y conductor en Latinus, columnista en El Universal. Ahí pueden checar esta columna en El Universal, donde habla un poco más de esto. También en Latinus Diario pueden revisar este reportaje que hizo junto con Alberto Valiente. Y pues sí, ha dado mucho de qué hablar últimamente los dirigentes de Morena. Esto que mencionaba Claudio al final, súper importante, ¿no? Que dicen, pues si lo tienen, escóndanlo. Eso hace un poco de ruido, la verdad. Nos vamos con el siguiente tema. No importa, nos vamos. Diego Ruiz, Beatriz Gutiérrez Müller, ¿qué está pasando? ¿Está en España? ¿No está en España?
Mariana Lara, tremendo zafarrancho que se armó pues en las últimas horas, porque ha habido bastante confusión, ya que el diario El ABC de España publica una carta, un editorial, en donde afirman que la ex primera dama, o bueno, que nunca fue primera dama, según ella, tiene planeado irse a vivir a Madrid junto con su hijo Jesús Ernesto, y se van a alojar en uno de los barrios más prestigiosos de Madrid, conocido como La Moraleja.
Okay.
Y bueno, pues esto obviamente generó pues muchas críticas, porque Beatriz Gutiérrez Müller fue una de las grandes precursoras de que en el 2019 el gobierno de México enviara una carta a los reyes de España pidiendo que se disculparan por lo que ellos llaman los abusos de cometidos en la conquista. Y bueno, obviamente tal fue el escándalo que llegó hasta la presidenta, y esto fue lo que dijo.
La otra, ayer sale en el periódico español de derecha, el ABC, que Beatriz Gutiérrez Müller se fue a vivir a España, y vean hoy todos los comentócratas criticando. Ya respondió, ya me comentó ahorita, hace rato, que yo ya sabía que ella vivía en México. Ella vive en México. Ya lo respondió. Ah, pero la mentira. La otra.
Ya, pues esto dice la presidenta, que son calumnias, dice.
Sí, pues cae en lugares comunes que ya conocemos, pues, de este gobierno, de este régimen y su relación con los medios. Pero pues también, ante esto, pues Beatriz Gutiérrez Müller publica hoy una carta.
Sí.
¿No? En donde dice mucho y explica nada.
Como siempre.
Ajá. Y sigue sin quedar claro si sí se va a mudar a España o no, porque voy a leer un fragmento de la carta.
Adelante.
Dice, el ABC de allá, que es el equivalente al Reforma, a El Universal, etcétera, etcétera, etcétera. Calumniadores profesionales de la derecha más rancia y corrupta. están fanatizando por completo y quieren vengarse de ya saben quién. Porque ese lindo señor originario de Tepepitán, Macuspana, Tabasco, logró al menos dos hechos históricos. Reducir notablemente la pobreza y la desigualdad de nuestro país. Afortunadamente, el AMPA del periodismo y sus jefes, los de la mafia del poder, cada día enseñan más el cobre, aquí en España y acullá.
Y digo yo, ¿y esto qué tiene que ver con que si te vas a ir a España o no?
Exacto. Y entonces, en una parte de la carta, sigo leyendo, dice, no estoy en eso. Me dedico desde hace décadas a la docencia e investigación en una universidad pública en mi país, donde continúo trabajando y desde luego no me he ido a vivir allá en ningún otro lado. Ni ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto. Estoy enamorada de ese hombre y de mi hijito. Somos una familia muy unida a la cual han vilipendiado por los ideales de ese loco hermoso llamado AMLO.
Ese loco hermoso.
No, híjole. Y todo surge porque, según el diario El ABC, su hijo Jesús Ernesto planea irse a estudiar a la Universidad Complutense de Madrid.
Ok.
Y entonces, en miras de eso, su madre lo acompañaría y es que rentan o planean vivir en este lujoso barrio.
Que por cierto, gracias a Camila Solís, tenemos aquí a un español en esta cabina, es Javi Cárceles. Javi, cuéntanos un poco de este barrio en Madrid. ¿Es realmente tan lujoso como nos lo han presentado a nosotros?
Pues la verdad sí, es muy, no es lujoso, hace casi es muy, muy lujoso. Yo te comento que en este barrio es donde viven realmente la mayoría de la plantilla del Real Madrid.
Ok.
Y pues para darte un abanico, una idea, estamos hablando de que allí el precio mínimo del inmueble ronda los 110 millones de pesos.
Ok, o sea, sí es muy, muy caro.
Es muy, muy caro.
Pues sí, es un digamos, es un poco incongruente, ¿no? Que Beatriz Gutiérrez Müller salga y diga, no, pero yo no me voy a ir. Y no dice, ¿no? Realmente en esta carta.
Dice que ahorita no está allá, pero nunca especifica si sí de verdad no se va a ir a vivir allá.
Pero su hijo sí, o no sabemos.
La idea es que serían los dos. O sea, en la carta solamente dice, yo sigo aquí en México, y eso es lo que reclamó, y llamó a la rancia derecha del diario ABC por asumir que ella ya estaba ahí. Y ella argumenta, no, sigo aquí en México, pero tampoco aclara si en los próximos días se vaya a mudar allá, porque el día de hoy, en el noticiero de Azucena Uresti, un periodista del diario ABC sale en defensa de esta nota que publican y dice que lo que pasa es que pues aún no comienzan las clases en la Complutense de Madrid, entonces muy probablemente es que en los próximos días es que lleguen la familia del expresidente López Obrador a tierras madrileñas.
Pues ya veremos qué sucede. Aparte es un poco, ¿no?, incongruente con todo este discurso que tuvo Andrés Manuel López Obrador durante su sexenio, que decía como que España le tiene que pedir disculpas a México por todo lo que pasó. Ah, pero ahora sí ya se van a ir a España, ¿no?
Sí, no, y es una piedra más al zapato de Morena, porque como bien decíamos ahorita con Claudio Ochoa, pues ellos pregonan el mensaje de vivir en la justa medianía, y esto no es la justa medianía, porque claro, está bien que se vayan a vivir a Madrid, yo no tengo, o sea, vaya, somos universitarios y si tuviéramos la oportunidad de ir a estudiar a España, claro que,
claro,
la tomamos.
Que la tomamos.
Pero una cosa es vivir en un barrio modesto de España y otra cosa es irse al lugar que, pues como nos acaban de decir, vive la planilla del Real Madrid, viven gente de mucho, mucho, mucho dinero.
Pues sí, así las cosas, ya veremos qué sigue después, a ver si ya después salen videos como los de todos los morenistas viajando, pero de ellos ya viviendo en Madrid.
Exacto, chances hasta vecina de Calderón.
Ándale.
¿Te imaginas?
Pues ya veremos. Gracias, Diego. Gracias, Javi. Nos vamos con esta rolita que, por cierto, fue parte de los discos de la semana hace un par de semanas. A mí me tocó escribir sobre este disco y está muy, muy lindo. Es un disco muy sentimental. Habla mucho de la familia. Esto es Fútbol de Youth Lagoon y regresamos a Tengo Otros Datos. Fútbol de Youth Lagoon, parte del álbum Rarely Do I Dream, que salió en febrero de este año, que de verdad se los recomiendo. Es un álbum muy nostálgico, muy sentimental. Yo lo escuchaba y a veces sentía bonito en el corazón, a veces sentía como ganas de llorar. Es un gran, gran álbum, así que vayan a escucharlo. Rarely Do I Dream, The Youth Lagoon. Y nos vamos con el siguiente tema.
Así lo dijo Licho.
Alicia Guzmán, colaboradora de esta estación académica de La Ibero, ¿cómo estás?
Hola, Vivi. Bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias, Licho.
Pues mira, traigo un tema muy simpático. La verdad es que la reunión de Vladimir Putin y el señor Trump trajo muchas cosas, no solamente el tema de Ucrania. Y hay un dicho por ahí que dice, Dios los hace y ellos se juntan. Pero resulta que según Trump, en una entrevista que dio a Fox News, dijo que había hablado con Putin sobre el fraude electoral de 2020. O sea, otro que no acepta que no le fue bien en las urnas.
Sí.
Pero todo vino, o sea, ahí voy al punto. Resulta que Trump siempre ha estado en contra del voto por correo.
Ok.
Tenemos un país, o sea, me refiero a Estados Unidos, enorme, enorme. O sea, hay países grandes en el mundo, Estados Unidos es uno de ellos. Y no a todo mundo le resulta tan sencillo acudir a las urnas el día de la votación. ¿Por qué se hace esto? Pues justamente para que las personas de manera anticipada puedan emitir su voto. Trump ha estado de siempre en contra de ello. Él dice que la gente tiene que irse a formar para emitir su voto. Yo no sé si teme que si dieron su voto por algo que a él no le conviene, pues eso le afecte el día que se cuentan los votos. Además, recordemos que las elecciones pues es una cosa muy extraña, desde la gente vota, pero ese no es el que gana, sino el voto de los colegios electorales. Bueno, volvamos al punto. Como él está en contra, él dice que no le parece esto, lo reafirmó en una publicación de su red social, Truth Social, que además esto es una herramienta que los demócratas impulsaron. Pero resulta que ahora los republicanos, el partido del cual no emana, aclaro, pero sí el cual enarbola su ideología Trump, o sea, los republicanos, pues resulta que ellos están reconociendo que el voto, ahora que ellos lo están tomando como una herramienta, les trajo mejores resultados en las últimas elecciones, o sea, el año pasado. Bueno, el caso es que es muy probable que Trump diga, okay, no, esto no va a funcionar, yo digo que no. Es más, hasta con las máquinas de voto se está metiendo. Él afirma y ha afirmado durante todos estos años que las máquinas no son confiables. Y entonces él está hablando de una campaña de llevar honestidad a las elecciones para el 2026. Y pues esto podría complicar un poco el proceso, porque pensemos que si alguien vive en un pueblillo ahí metido en el medio este de Estados Unidos, que no es tan fácil que se pueda mover para llegar a una casilla, pues probablemente no pueda votar. Pero llama la atención cómo una reunión que se supone tenía otros fines, sí, pues Trump la supo utilizar muy bien también para traer este tema a colación. Y bueno, hay muchos más temas bastante interesantes que tienen que ver con México.
También Donald Trump, no es la primera cosa que está haciendo o tratando de hacer en torno a las elecciones. También vemos en estos últimos días que quieren los republicanos modificar el mapa electoral.
Pues sí, porque al final, imagínate lo complicado que es esto. Y lo que tendría que hacer, y digo, no porque yo soy una experta, pero creo que deberían tener una reforma electoral, ya ves que suena conocido, pero que les podría funcionar, porque al final no importa cuánta gente vaya a votar.
Claro.
O sea, pueden ser millones, millones, millones de estadounidenses los que vayan y se paran en frente de la urna y depositen su voto. Pero ese voto al final no es el que va a contar. Los colegios electorales son los que dan el voto de calidad para que alguien asuma el poder. Entonces, pues me parecería muy justo que se modifique. Ahora, si ya no van a ser los estados, sino pongámosle como funciona en México, distritos, pues probablemente el colegio electoral tenga más trabajo. O sea, pensemos que hay colegios electorales que tienen 5 votos. Bueno, pues probablemente si ajustan esto, lo que suceda es que por cada colegio electoral va a haber más votos, pero va a haber menos, digamos, espacios para votar. Cada estado tiene un colegio electoral. Bueno, pues probablemente con estas modificaciones lo que suceda es que haya más votos, pero menos estados en los cuales se pueda votar. ¿Por qué? Porque abarca una zona del país.
Claro, pues ya veremos ahora, Licho, qué otra locura se le ocurre al presidente Donald Trump.
Hay que echarle ojo a otro tema, Vivi. Varios medios en México publicaron sobre una iniciativa de la DEA para detener los mecanismos de control que tienen los cárteles y poder combatir las drogas sintéticas. Es algo así como Proyecto Portero.
Okay.
Así que hay que echarle ojo.
Vale, le estaremos echando ojo, Licho. Muchas gracias.
Abrazo.
Gracias, Alicia Guzmán. Ella es académica de la Ibero. También está aquí en esta bonita estación, Ibero 90.9. Nos vamos con una rolita. Esto es Ring Ring de Tyler, The Creator. Y regresamos a Tengo Otros Datos. Ring Ring de Tyler, The Creator, parte del álbum Don't Tap the Glass, que lo acaba de sacar hace casi un mes. Lo sacó el 21 de julio. Muy, muy buen álbum. Si no lo han escuchado, tienen que ir a escucharlo. Si les gusta Tyler, The Creator, les va a gustar mucho este álbum. Y si no les gusta, pues espero que lo escuchen y que ahora sí les guste Tyler, The Creator. Nos vamos con este último tema que acaba de salir en la mañana, y es que Ismael El Mayo Zambada, pues parece ser que ya llegó a un acuerdo con las autoridades en Estados Unidos y se va a declarar culpable de varios delitos en su próxima audiencia, que está programada para el próximo 25 de agosto en Nueva York. Esto sería el siguiente lunes, así que ya por acá les estaremos platicando más sobre esto. Pero bueno, sabemos que varios de estos narcotraficantes que han sido enviados a Estados Unidos ya, o que están actualmente en Estados Unidos, porque el caso del Mayo es complicado, ya varios han llegado a estos acuerdos con el gobierno de Estados Unidos para evitar la pena de muerte. Se declaran culpables y entonces se convierten, básicamente lo que hacen es ayudar al gobierno de Estados Unidos a, bueno, atrapar a más criminales en México. Así que bueno, ya estaremos viendo qué pasa con Ismael El Mayo Zambada, Diego.
Sí, estaremos pendientes de lo que ocurre el lunes, que bueno, es muy, muy probable que se declare culpable, porque el juez instructor del caso, el juez Brian Cogan, a quien recordarán por ser el juez, el mismo juez que sentenció a Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública en el periodo de Felipe Calderón, pues anunció en un corto mensaje en un dossier judicial que la visita del 25 de agosto es específicamente para una visita para cambio de declaración. Entonces, que pase de no culpable a culpable.
Sí, el Mayo está acusado en Estados Unidos de 17 cargos, entre ellos son asesinato y tráfico de armas y drogas, en particular el fentanilo, que sabemos que, bueno, esto ha sido una de las principales problemas entre Estados Unidos y México, este combate al fentanilo. Y bueno, El Mayo es uno de los narcos más poderosos que hemos tenido en México.
Sí, y pues mucho se especula sobre qué es lo que haya llegado a acuerdo con la fiscalía estadounidense y la información que él esté dispuesto a dar sobre, pues sí, sobre redes de corrupción aquí con el gobierno mexicano, gobiernos locales, estatales e incluso federal, como parte de este acuerdo para pues que tenga una sentencia menor y también exentar la pena de muerte, que es como el principal objetivo de este cambio de declaración.
Sí, recordemos que apenas no, porque ya casi se va a cumplir un año, el 14 de septiembre El Mayo se había declarado no culpable de estos delitos. Ahora, bueno, hemos visto ya que varios narcotraficantes también han dicho que, bueno, se van a declarar culpables para evitar la pena de muerte, etcétera. Y bueno, ahora El Mayo va a cambiar esta declaración, ahora se declarará culpable y pues ya veremos qué ocurre con esto.
Oigan, y en otros temas, pues aprovecho para hacer el comercial. Si ustedes que nos siguen en los podcasts de Ibero 99, les quiero anunciar que ya se está preparando la nueva temporada del podcast Data y Cuenta con Alex Domínguez. Ya lo estamos preparando, ahí me van a escuchar. Y les puedo ir adelantando que ya en los próximos días se estará publicando el primer episodio y vamos a estar hablando sobre por qué nos inundamos, porque pues hemos vivido lluvias atípicas en la Ciudad de México y vamos a querer explorar un poco el por qué nuestra infraestructura no está dando para aguantar estas lluvias y pues qué tenemos que hacer para mejorar y seguir evitando que pues decenas y decenas de familias se vean afectadas por estas lluvias.
Es un muy buen podcast, qué bueno que lo mencionas y qué bueno que vayas a estar ahí. Yo he escuchado varias veces este podcast. Es muy bueno porque aparte son alumnos de esta universidad quienes lo producen, junto con Alex Domínguez, quien es periodista de Milenio, que ya lo han escuchado aquí en varias ocasiones. Lo tuvimos cuando ocurrió todo lo de El Papa. Entonces, sí, eso es un gran podcast que de verdad les recomiendo que se echen un clavado, no solo en este podcast, sino en todos los podcasts que tiene esta estación, porque de verdad que son muy buenos.
Sí, que se den una vuelta por los podcasts de la estación, en específico de Data y Cuenta, pues es un podcast más de periodismo explicativo, donde tomamos los temas de coyuntura y les damos un toque pues más profundo sobre sus implicaciones, qué es lo que los hace importantes. Se habla desde los Óscares, pasando por deportes, hasta temas de política y, bueno, cosas más de medio ambiente, infraestructura urbana, como el que vamos a presentar ahora.
Pues muchas gracias, Diego. Así concluimos este programa del lunes de Tengo Otros Datos. Mañana con Rodrigo Valvanera, que nos da mucho gusto que ya por fin viene a esta cabina. El miércoles con Rox Aguilar. No, no es cierto, Rox no va a estar, voy a estar yo. Nos volvemos a escuchar ustedes y yo con Camila Solís y Tania Villacampa, que por cierto les tenemos sorpresa porque no van a estar en esta cabina. Con esto nos despedimos. Yo soy Mariana Lara. Le agradezco a Silvia Dicci, a Diego Ruiz, a Camila Solís, a Tania Villacampa en la producción de este programa, Javi Cárceles, que nos acompaña en cabina, y Eric en los controles. Que tengan un excelente día. Adiós.
Flores de Mora es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.